Bueno, habíamos hablado de discusión entre quién era mejor, y es una discusión que yo creo que tomará mucho tiempo. ¿Quién es mejor, Monstar o Munra? Nada que ver con el tema del libertarismo, pero ¿qué es, quién es mejor?
Munra es mucho mejor, porque de entrada es inmortal. En segunda, si ustedes recuerdan las primeras caricaturas de los Thundercats, pues lo derrotaban y estaba echando madres al final, pero de pronto se acordaba, o él recordaba, que era inmortal y que tenía los dioses del mal y todo, y empezaba a reírse y se botaba de risa porque decía, y al fin de cuentas yo soy inmortal, güey, y acababa riéndose, tenía su sentido del humor. Y para los que decían que Snarf no servía, alguna vez Snarf entra a la tumba de Munra, se aprende el conjuro, porque pues ya ves que en toda la magia hay conjuros, son fórmulas verbales, se aprende el conjuro y se transforma en Snarf.
Eso está bueno. ¿Y después qué pasa?
Y Munra en ese momento está destruyendo el cubil felino. Porque para, aunque él era como mágico, o de la brujería, de las fuerzas malignas, tenía unos poderes extrañamente como de arma moderna. Sacaba rayitos y cosas así. Y aparte, y super alto. El chiste es que está desmadrando el cubil felino y en eso llega Snarf, güey, volando y la chingada. Y le para una chinga porque, pues, o sea, si Munra se transformó de ser un Snarf, pero pues estaba más más entero, y se hace un pinche un super Snarf, una chingaderota, y le parte la madre a Munra, y después, pero a los pocos días, no sé, ya está harto de ser Snarf, o sea, no, ya no quiere ser Snarf.
Los que son de corazón humilde no quieren el poder.
Y le dice, le voy a transformar en otra vez en Snarf, y ya con la espada del augurio, la invoca, y pues ya le echa unos rayitos ahí con el ojo de tondera y lo vuelve a transformar en el bonachón Snarf toda la vida, ¿no? El buen compadre de Leono, su amigo, su confidente, su nano, su todo, güey. Ya ahí termina, pero a Snarf también salvó alguna vez o varias veces el supuestamente eran aliados porque había un planeta de los Snarf que eran unas cosas muy feas porque tenían cara como de viejito, cuerpo como de lagartija y a veces eran como gatos. Muy extraño ese animal, horrible estaba.
Había algo que comentar de los Thundercats. Más bien quería pasar un poquito a Pokémon, si es que...
Claro, Pokémon.
Que podíamos hablar en términos animalistas. Yo he visto muy poco Pokémon. Me gusta que evolucionen. Me gusta que digan su propio nombre. Lo que se presta a interpretaciones es qué tanto... O sea, digo, estamos hablando de peleas de gallo, estamos hablando de peleas de perros, estamos hablando de corridas de toros. Es una forma de explotación. Son animales, actúan, no actúan. ¿Se vale ponerlos a pelear?
Mira, en el canon, originalmente sí era así. En el canon tuvieron que ajustar esto. Y esto lo he leído porque he tenido la misma duda. Ahorita hablamos del Capitán Planeta Coreas, qué bueno que los mencionas. Pero se supone que tuvieron que ajustar el propio canon de los Pokémon para decir que son extraterrestres. Y por lo tanto está bien, son extraterrestres que llegaron a la Tierra, pues, y todos son la misma especie, o sea, todos los Pokémones provienen de un mismo, digamos, Pokémon central.
Un eucarionte.
Por lo tanto, todos los Pokémones pueden cruzarse entre ellos. No tan lejos. O sea, todos los Pokémones pueden cruzarse entre ellos y sí, o sea, la idea era hacerlo aceptable porque eran extraterrestres, entonces no eran animales tal cual.
Entonces, básicamente el Pokémon, el pelear los Pokémon es una especie de foreplay, de juego previo a que se crucen los unos con los otros.
No necesariamente, la idea acá era, es que no, tampoco es como que esté claro, de hecho hay muchas teorías de conspiración, teorías en general, con respecto a lo que los Pokémon son realmente, porque en muchos de la caricatura, al menos el anime, le dirían algunos ridículos, aparecen animales en los Pokémon. O sea, los animales no los puedes capturar ni pelear ni nada.
O sea, sí hay
O sea, sí hay, aparecen gatos y los gatos se dejan en paz y los Pokémones los podemos abusar. Es como estos argumentos de los negros, así de los negros su lugar, o sea, pueden ser libres, pero en su lugar natural, África. O sea, suena a muy rebuscado como... Pues sí, es que es políticamente incorrecto poner a pelear animales, ¿no?
Pero aparte estos güeyes lo gozan, ¿eh? O sea, es como su modo de ser. Tú atrapas a tu Pokémon y después pues ya te es fiel y cosas así. Tú lo haces... Les gustan los madrazos, eso me queda claro. O sea, no se rajan los güeyes. Aunque el otro Pokémon pueda medir 50 metros de alto y el otro sea apenas así uno de unos cuantos centímetros, de todas maneras está dispuesto a aventarse el tiro. O sea, no tienen problema por eso. Ellos no alegan que lo dejen en paz. Pero, aclaro, salen... De pronto salen Pokémon que son extraños, como el mismo Pikachu, que él nunca se quiere meter a su bola a descansar las heridas ni nada, y el Meow, que habla el güey, el único Pokémon, el idioma de los humanos y cosas así. Además también hay Pokémon que andan por ahí en la naturaleza, que son tipo Ave Fénix, que nada más los han visto de repente, o sea, que son súper extraños. Y pues está muy rara la historia porque... Pero bueno, eso es una cosa. La otra es esa moda que vino de los japoneses también. Donde ellos... primero ellos eran los que se aventaban los tiros como en Goku. Después ya eran a través de sus cartas, a través de Pokémon, a través de Digimon. O sea, ellos ya no pelean. Los que organizan la pelea y ven cómo van a pelear sus respectivos achichincles.
Es como... Robots.
Perdón, pero quisiera invitar a todos nuestros escuchas en este momento a buscar en Twitter arroba palo guión bajo de azúcar. Madre santa, no sé por qué di con esa cuenta, pero está muy muy chistosa. No es cómica, o sea, es inintencionalmente, es comedia inintencionada, pues. Pero volviendo okay, a Pokémon.
Perdón, espérate. Arroba palo underscore de underscore azúcar.
No, de azúcar.
Por eso, pero lleva guiones
bajos.
Palo
guión bajo de azúcar.
Ok, ahorita lo busco. Sí, quiero recordar el concurso que dimos la última vez porque no quedó claro ahorita. Si usted no sabe, escuche el último episodio de Laia, que fue el Laia nos conectamos con la abundancia del universo, donde discutimos muchas cosas. Pero lo importante aquí es, creo que todavía tienen tiempo. Porque de la fecha de la publicación del podcast tienen, creo que será un mes, decíamos,
un mes,
¿no?
Me parece que sí.
Para registrar a su hijo con el nombre... Primero, registrarlo con el nombre de Jehová. O registrarlo con el nombre... ¿Cuál era? Murray Rothbard. Murray Rothbard y sus apellidos.
Así es.
Ya. Sí.
Murray Rothbard.
Sí, todavía lo pueden hacer. Lo que no queríamos era darles chance de embarazarse... Y parirlo y que diera todo el tiempo, y entonces me podían quitar mi coche y quitarle libros a Pepe y todo.
Okay. Sí, pueden ganarse algunos libros interesantes por ahí.
Okay, estoy bien, no lo encuentro tan gracioso a Palo de Azúcar, pero lo voy a tener que leer un poco más. Ustedes yo siguen hablando de caricaturas.
Lo retuiteé el Batinoticias que aparentemente yo sigo. Ah, no, es la cuenta del MLM, güey. ¿Por qué el MLM sigue una cuenta de Batinoticias, güey?
No lo tiene que haber seguido. Pudo haberse encontrado con el tweet.
Palo de azúcar. Es que todo el palo de azúcar es con Batinoticias, güey. Eso es lo cagado de esto.
Okay.
Ay, Dios santo.
Eric Araujo.
Además, no sé, cuando alguien falta dice, alguna, te voy a matar caricatura a la verga, güey, ¿eso qué, güey? Okay. Digimon era otro pedo, sí, porque los Digimon eran programas computacionales, pero como auto... O sea, tenían conciencia de sí, pues, pero... Además, las digievoluciones eran temporales y los Pokémon incluso cuando, ¿cómo se llama? Cuando evolucionan, dejan de ser el mismo, ¿no? O sea, tengo entendido que cuando un Pokémon evoluciona pierde su memoria de cómo era en la forma anterior y así. Por eso Ash Ketchum nunca quiso evolucionar a su Pikachu. No sé si eso
a fuera que fuera así, Raichu, ¿no?
Exacto.
Tiene que haber sido Raichu, ¿no? Pero Pikachu siempre es... Yo me encanta. Yo tenía por ahí un Pikachu que ya no lo tengo. O no, creo que ahí sigue. Creo que ahí tengo, todavía tengo un Pikachu por ahí. Soy muy fan. Me gusta que digan su nombre. Me gustaría tener animales que dijeran su nombre.
¿Cuál Pokémon es el más libertario? Es la gran pregunta.
A mí siempre me ha gustado el nombre de Bulbasaur.
No sé si tenga algo
de libertario. Pero es Bulba.
¿Cuántos Pokémon ya, güey? Hoy ya no son 150, güey. Ya son como 1500.
Ok, ¿cuántos es la tasa de cambio Pokémon Pitufo?
No sé, la gran pregunta sería ¿cuántos Pokémon por un Bitcoin, güey?
No, eso es fácil. Porque tienes los dólares de por medio y tengo que admitirlo. Lo difícil es cuántos Pokémones por un Dogecoin. ¿Cuántos Pokémones por un Next o por un Feathercoin o por alguna de esas monedas muy alternativas? Pero no, tú eres economista y siempre quieres pensar en esos términos.
A ver, pues pensemos, antes del lanzamiento de Pokémon XY había 649 Pokémones. ¿Cómo llegamos desde Bulbasaur al último? Es otra cuestión ahí.
Sí. ¿Por qué le pusieron Bulbasaur? Eso no me... se me hizo muy raro.
Tiene una suerte de bulb en la... O sea, un bulbo en la...
Sí, es como un bulbito de tulipán y tiene hojitas. Pero, ¿Bulba?
Supongo que Gamela no hizo un buen trabajo traduciéndolos. Porque creo que los que tradujeron los nombres al inglés fue gente de aquí, de México. Por eso Articuno, Zapdos, Mol 3 se llamaban así.
Ok. ¿Alguna otra caricatura? Digo, es que no hemos entrado a los clásicos, pero los clásicos no tienen mucho que decirle. Quisiera recordar que hay caricaturas censuradas por ser normales. Hay o sea, por ser mensajes muy, muy llevados a ahora, al parecer, con los niños. Por ejemplo, todas las historias de Sam, sus pistolas, y Elmer, y pistolas, y pistolas por todos lados. Y yo no recuerdo que ningún niño se confundiera con las armas por haber visto esas caricaturas. Sin embargo, ahora ya no. Seguramente esa es la razón por la cual ya no hacen más caricaturas de las viejas, de entrada. Tipo Bugs Bunny.
Pero te digo también que hay que tener en cuenta otra cosa, que las caricaturas que los hombres, los varones veíamos, y son diferentes a las mensajes de las mujeres. O sea, es un mundo diferente, es totalmente distinto. Thundercats, que yo conozco 20 por lo menos que se acuerdan de Candy, de que Terry, se avientan todos unos, o sea, lo viven con intensidad. Y a mí no, pues nunca me gustó eso. Yo quería ver Transformers, yo quería ver a Remisiliatore. Pero no.
A Remisiliatore. A ver, ¿puedes volverlo a decir?
Sí, no se acuerdan de la caricatura de Remy, que está basada en un libro que se llamaba Remy, porque aparte es Remy, ¿no? Casa la caricatura, la novela, que es una novela, y la llevan a la pantalla, bueno, las caricaturas la llevan los japoneses, y pues es la historia, ya saben, del niño, que es como toda una comedia, ¿no? Va muy mal, pero a la vez, pues él en el fondo era aristócrata y acaba por encontrar a su
verdadera madre. Creo que nos siembran a los niños, y esto tiene que ver con lo de León hace rato, la historia de que, de la fantasía de que somos súper especiales y que haya alguna historia muy rebuscada donde resulta que somos hijos de algún marajá o de que, o sea, esa historia, es que no sé si todos los niños sueñen con eso, pero eso es lo que la caricatura promueve, todas esas caricaturas.
Eso está muy jodido para los hombres. En las mujeres no existe tal vez elección, de que ya eras un elegido, como en el caso de los, no sé, el mismo Anakin, el León, o sea, sí tienen su elección, pero en el sentido de que también las historias, no, tal vez no las caricaturas, pero pero las historias típicas para adolescentes y que ya les gustan las novelas y todo eso, las comedias, como les dicen, resulta que es pues una chava que pues estaba, era humilde, pero a la mera hora es hija de un güey de super varo, o se liga al de varo.
Perdón, quiero atender un poco al chat haciendo... y que te interrumpa, porque soy coreano. Obviamente están hablando que Remy y Heidi son chidas, Heidi. Y dice, oh, coreas, que El Colmo es una película de Nickelodeon que se llama La Granja, que salen unas vacas macho. No toros, vacas macho.
Sí, es cierto. Yo recuerdo eso.
Cierto, sí. Y tiene así como la ubre, güey. Yo también siempre que la veo me saco de onda. Y güey, ese güey es... Es vaca, pues es o
que,
vaco.
A ver, es que no le van, o sea, a poner pues una ñonga colgando. Tienen que ponerle, ay, niños, son vacas, vacas y vacos. Porque si no hubiera sido.
Vacas y vacos. Pero no puedes, si no, pero no, güey. De todas formas sale por ponerle, sí, te sale una peor. Ubre.
Sí.
O sea, mejor no le pones nada. No le pones una especie de pantalón o algo así, güey, como a Hulk.
Sí, total. Okay.
Jack, si nos cayó Eric. No, ahí está.
No, o sea, de caerse o de.
Sigo por aquí. Estaba pensando un poquito en las historias para mujer y me remonto a Blancanieves. La historia de Disney, si ven, llega Blancanieves, escapa del castillo porque la quiere matar la madrastra. ¿Qué es la madrastra? O sea, es algo muy muy típico de los cuentos para niñas que se refieren a una mujer o una niña adulta. Pasar de la niñez a la pubertad. Esa es la historia de Blancanieves y más o menos parecida andan las demás. Y obviamente la mala es la madrastra, o la mamá más bien. Blancanieves llega al bosque y encuentra a los enanos, que representan el comercio, los comerciantes. A mí me queda claro que es como eso. Porque acuérdense que los enanos tienen diamantes. O sea, no son cualquier güey, pero no son nobles. Y pues al fin de cuentas la que la salva a Blancanieves es un noble, porque es para empezar. Y pues la lleva a Blancanieves a despertar a la vida. Y que significa más o menos que después de todo, no es malo crecer. Acaba con. Ella se vuelve ya la madre. O sea, acuérdense que la bruja pues muere y toda la onda. Ella va a ser ahora la nueva mamá. Y obviamente es la reina. O sea, está muy ahí. Sí, o sea, son mineros, pero no estoy reteniendo al chat, son mineros, pero algo hacen con los diamantes, o sea, los venden. A lo que voy es que representan al comercio, a la industria, al industrial, al que no es noble, al que tiene que vivir haciendo algo pues de sus tierras y en su castillo. Entonces, es la preferencia que había en esas épocas por no irse con el de dinero bruto. Porque son enanos, al fin de cuentas,
sino
que buscará la nobleza.
¿Alguna, no sé, estos enanos, ay, es que no
narizones,
sé, entre que son enanos, barbones, la nariz y los dinero, diamantes,
sí,
yo no claro. puedo sino ocurrírseme que son una alegoría
sí, de son los enemigos
judíos, hecho en Norteamérica, al principio, justo en la época de la persecución a los judíos. Blancanieves es del 30 y algo,
sí,
¿no?
No sé, pero sí es de los primeros trabajos de Disney, así que debe ser. Treintañero, sí.
A ver, quiero ver. IMDb, Snow White.
No, debe ser mucho más para acá.
Es la primera película de esta gente.
A ver, este...
Es que no sé cuántos años pasaron porque... 1937.
Es del
37. Lo digo, porque se armó un desmadre. 1937 es Blancanieves y los Siete Enanos. 1937, sí. Barbones... unos parecían más Amish que judíos, pero sí, mineros y tal. Eso está. Y el otro, el príncipe ario que la rescata.
No, era un príncipe, era de Gaza, Hugo.
Da.
Pero...
Bueno, pero para que vean qué diferente es el mensaje para mujeres que para hombres, o sea, las caricaturas son totalmente distintas.
Para el hombre hay esa cuestión de heroísmo, ¿no? De heroísmo, de lealtad, de camaradería siempre. O sea, eso es como algo que te enseñan todas las caricaturas. Tienes que ser buen amigo o buen compañero, tienes que ser valiente cuando se necesita, pero no estúpido. Y no sé. algún otro valor que se inculque así necesariamente, porque usualmente es lo que se o sea, son valores de caballería, pues, no sé cómo se dirá. Sí, de lo que un caballero, en el sentido antiguo, tendría que tener, ¿no?
Y además, fíjate cómo es, y resulta que en muchas de esas caricaturas de que son guerreros, aunque sean ya adolescentes, porque ahora ya son adolescentes prácticamente, o niños, y son guerreros ya los güeyes, se manejan ciertos valores, y además son parte de una aristocracia, o sea, no cualquiera es Vegeta, ni y están así como una especie de lo más alto, ¿no? Son como los valores de la aristocracia guerrera, que no son muy diferentes de los que se manejaban en las historias antiguas, como las de Homero, de Aquiles y Ulises, que también se manejan valores de la aristocracia guerrera. O sea, no ha cambiado mucho el mensaje que se tiene desde hace, no sé, 3000 años al de ahora. O sea, se maneja la lealtad, o sea, cosas esas, como lo que tú estás diciendo.
Sí, o sea, el hombre tenía que ser, o sea, si no heroico, porque muchas veces era como, muchas caricaturas dejan el mensaje de, igual erróneo, de tú solo no puedes, pero igual con una ayuda de tus amigos, o cosas por el estilo, pues sí son como valores chivalry, de caballería, que las caricaturas para mujeres no, las caricaturas para mujeres son como más valores ¿cómo se dirá? Apelando al sentimiento, ¿no? Más demagógico el asunto.
Hace poco.
Hay sacrificio en situaciones realmente injustas, ¿eh? O sea, resulta que pues ya, pues apoquina, ¿no? En la de Candy Candy concretamente, que ya se ligó al aristócrata, pero resulta que bien, la mujer que queda inválida, que también quiere con al aristócrata, que pues aparte es un rostrazazo. Pero ella, pues, como es pues de buen corazón, decide sacrificar su amor y toda su felicidad infinita que iba a tener por dejarle a la mujer esta, que aparte es su enemiga, dejarle al güey y ella volverse monja. ¡Ay, qué chingo!
Me acordé ahorita de Bambi, porque si hay por ahí unos valores, pues los valores anticapitalistas de siempre, en particular el ambientalismo y esas pretensiones que habíamos dicho, Eric, alguna vez en algún otro Laya o podcast de libertarios.info, de pensar que la naturaleza es buena y los malos somos los humanos.
Así que ya lo habíamos comentado, que viene, es el otro efecto Disney, no el de las mujeres, sino el efecto Disney donde resulta que entre en los seres que viven en el bosque, parece ser que todos son vegetarianos o hacen fotosíntesis, porque se respetan, se quieren, tienen una especie de hermandad, no pasa nada, y los malos humanos, a fin de cuentas. O sea, si no fuera por los humanos, todo ahí sería un paraíso. Todos vivirían felices, no habría problema. O sea, eso es algo muy bastante ridículo. Luego la gente parece ser como que aceptarlo muy bien. De hecho, apenas estaba viendo un programa en la tele se lo rescatan para matar, bueno, y decía que ella había hecho tenía unos albergues grandes y los había hecho porque la vida del perro era muy triste, porque desde que amanecía el perrito tenía que estar buscando la comida, y yo me quedé, güey, ¿y nosotros qué, güey?
Sí, no, yo no tengo que usar la comida, era tan ridículo.
Ajá, y se ponía a llorar la huella, y es que la vida de los perros es muy triste, porque desde que están a comer y dónde pasar la noche, güey, yo también, güey.
Estefan Molino hace poquito estuvo quejándose de una caricatura, creo que fue la de Blue y también fue la de Frozen, porque decía que nos ponen a los hombres como unos idiotas y las mujeres tienen virtudes inherentes en todo momento, y los hombres son una especie de brutos que no entendemos, y que no, vamos, que somos una especie de animales y las mujeres son virtuosas y salen habilidades de la nada sin aprender nada ni nada. Se quejaba mucho del papel de cómo le denigran en las caricaturas modernas a los hombres, y creo que es cierto, creo que tiene razón, si bien es medio llorón de su parte, creo que tiene razón. creo que tiene razón y eso hay. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Las que normalmente llevan al los hijos al cine son las mamás. Y entonces, pues, el mercado tiene incentivos.
No, pero de todas formas, o sea, no pueden estas dos series o lo que sea contra todo lo que viene o quitar valor a las mujeres. O sea, todas esas historias donde ellas no tienen que hacer nada, como dices, lo dices bien, o sea, tienen virtudes porque sí. O sea, cuando una virtud no se trabaja es don. Entonces, más bien tienen dones, no virtudes, porque pues no la desarrollan, no hacen nada. Ellas ya son buenas, ya no necesitan trabajar. Eso es algo muy jodido en las historias para mujeres, como la de mi princesa, no sé qué madres, donde resulta que la pub o la pues es un desmadre en su escuela, no quiere hacer nada, prácticamente la vida no le interesa. Y madres, güey, se entera que es heredera de un trono, cabrón. Y entonces toda su vida y todos sus problemas van a ser cómo adaptarse a la vida de reina. Y ya. O sea, y esa historia se repite y se repite y se repite. Cuando dices, güey, no le están enseñando nada a las mujeres, pero ¿cómo les gusta historia? O sea, las viven, las ven una y otra vez, donde dices, güey, la misma, la de los estos, los vampiros, la saga esta que salió apenas, que les pegó tanto, la de Crepúsculo y todas esas. También, o sea, la güey, su única virtud fue porque que el que pinche vampiro se... Y el lobo también, güey. O sea, y ya. O sea, no hacía nada más que eso, medio enrollarse con los dos. Y ya.
Eso está bastante triste para la imagen, o sea, la imagen que tienen, o sea, que están proyectando esta gente de las mujeres, ¿no? O sea, los hombres se tienen que chambear, las mujeres, pues si naciste fea o qué culero, qué gacho. Y si que naciste una princesa, pues eres princesa. Pues
las palabras de Stephen King fueron, digo, Stephen King no es particularmente el referente en cualquiera de estos temas, pero las palabras de Stephen King fueron interesantes al respecto de Crepúsculo, ¿no? O sea, Crepúsculo trata sobre la importancia de tener un novio cuando eres adolescente. Eso es lo que dijo Stephen King, güey. O sea, demeritándolo así como si eso fuera importante, pues. Pues sí echaron para atrás varias cuestiones. O sea, para algo, gente que se supone que es gente moderna y feminista y la madre, pues le echan bastante tierra a su propio trabajo. Estaba pensando en ¿vieron el Lorax? De casualidad, Eric, igual tú la viste, o Hugo.
No, yo no la vi, pero habla de ella.
Sí, no, yo no la he visto tampoco, pero me cuentan que es una película bastante comunista. Tan comunista que Alfredo de la Riva, buen amigo de también anarcocapitalista, dice que la tiene prohibida en su casa para que sus niñas no la puedan ver. Bro.
Yo me parece que sí la vi, pero tampoco me gustó. O sea, no, me pareció muy, muy rara. Ya ni recuerdo bien de qué se trataba, porque no me capturó para nada. Entonces, como que yo creo que ya traigo unos filtros anticomunismo que hacen que, pues, no lo vea ya, güey. O sea, pues sí, recuerdo que sí la fui a ver, creo, hasta el cine. Estuvo fea, o sea, estuvo feona, no me recuerdo.
O sea, no sé nada. No sé en sí de qué trata. De hecho, o sea, según tengo entendido, hay un mono que es el Lorax, que es una cosa naranja gigante, que quiere destruir el mundo de los quién, o algo así. No soy tan fan ni del Dr. Seuss ni nada de eso. No me gusta el Grinch, me parece una tontería de historia,
sí.
Pues.
Sí, una tontería. Exacto, es una estupidez.
No he visto ni una del Grinch. No he visto ni una. O sea, no me gusta nada la... Nada, o sea, chingadas, ¿no? O sea, no...
Es así, no, que hablemos del ladrón de bicicletas de Zika.
No se me antojan.
Yo no vi nada de eso de la ladrón de bicicletas de Zika, de Vittorio de Zika. No sé si tú
Eric, no sé qué es
eres
eso.
Más eres un hombre más de cine de mundo. Es una película, bueno, pues esta no es una caricatura, es una película de los años 40, italiana. Yo no la he visto, no soy tan cinéfilo, pero igual Eric, que sí le da luego a los ciclos de cine artístico, igual si le pegas a eso, Eric. No sé, la vi.
Pero, ¿qué crees? No la he visto. Yo lo que me pongo a ver de vez en cuando ya son unas películas que si tienen un tema medio de libertad y eso sí me gustan, si no, no me gustan y las olvido, güey. O sea, no. Por eso yo les recomendaba siempre que vieran la de Kirikou y nunca la vieron, me botaron a la chingada, pinches güey. Que está muy padre, es este. Habla del Estado y cosas así, con particular visión, pero me gusta que como que la imagen del Estado es la de la hechicera. Cosas, eso me gusta mucho. Porque la mamá del Kirikou, se lo estoy contando un cachito así rápido, le dice a su hijo que es Kirikou, güey, es que la hechicera nos da miedo porque nos hace creer tonterías. O sea, que puede hacer cosas, que no puede hacer cosas, y nosotros estamos acá en el miedo. Y aparte les robaba el oro, güey. O sea, igual que el Estado te chingue el oro, igual la bruja les quitaba el oro y les quitaba recursos y cosas así. Entonces, bueno, como les digo, ya casi no veo con socialistoides, creo que nunca me cayeron. Alguna vez yo creo que he visto de niño ahí cosas ahí medio socialistas, pero nunca, jamás ya me gustan. Sí, como me quedé traumado con la del tigre, el oso y los demás, que tanto la recuerdo. O sea, para que vean cómo está el asunto.
No sé qué onda, yo no de películas socialistas que me hayan gustado, caricaturas socialistas, es que... Ah, pero quedé de hablar del Capitán Planeta, oigan. El Capitán Planeta, ¿sí se acuerdan del Capitán Planeta o no les tocó a ustedes eso?
El que decía, el poder es tuyo.
Y...
Yo no,
porque el Capitán Planeta, te explico la premisa, Hugo. Básicamente le dieron 5 anillos a 5 jóvenes, uno de cada continente. Una chica de Rusia tenía el anillo del...
Los 5 elementos.
Sí, ¿no? Los 5
elementos, ¿no? Algo así.
De África, el de la tierra. Una asiática, el del aire. Un norteamericano, creo que canadiense, ni siquiera gringo, el del fuego. Y uno de Sudamérica tenía el del corazón, porque aparentemente el corazón también es un elemento. Los poderes combinados.
Es el quinto elemento de Mila Jovovich.
Estábamos hablando hoy precisamente.
Los poderes combinados podían generar al Capitán Planeta. Capitán Planeta servía para atacar a los las cuestiones ambientales. Es una caricatura muy de principios de los 90s, cuando esa generación de los Ecolo Kids aquí en México, de la cual probablemente, Hugo, ni siquiera te enteraste, pero en las primarias...
No me enteré, espérame, no me enteré, pero yo fui un niño que pensaba que por qué mis papás no se preocupaban más por las ballenas.
Bueno, claro, entonces o sea, sí.
Pero era la época de la lluvia ácida y toda esa paranoia que se traía, ¿no?
Y el agujero de ozono.
Claro, y entonces el Capitán Planeta tenía una serie de enemigos que voy a tener que buscar, pero la verdad no me acuerdo ni ninguno. Déjenme buscar. Como tengo que apretar Alt para hablar, no puedo buscar mientras hablo, ¿ven? Entonces...
No, busca. Sí, por sí, voy a hablar de que estas conversaciones, en realidad las encontramos en unas pirámides. ¿Sí, no? ¿No, Hugo?
Otra vez, ¿qué?
Otra vez,
¿qué? Las encontramos, no... son antiquísimas.
Ah, claro, claro.
Ya lo habíamos mencionado, mencionado en algún otro podcast, porque luego la gente llega a pensar que se sabe de todo, pero no es cierto. O sea, hicimos un como compendio y así como van saliendo los temas, los vamos mencionando.
Exacto.
Ya sí. Nomás les damos ahí exacto, como una sí. Interpretación medio moderna, pero básicamente todo lo que usted ha estado oyendo es, no sé si de los Anunnakis o no sé de dónde.
Es como interpretar la Biblia. Es como interpretar la Biblia. Que hay hay muchas, hay una sola interpretación y muchas aplicaciones de la Biblia, sí. Es igual, los rollos del mar muerto, anarcocapitalistas, también tienen una sola interpretación, muchas o sea, aplicaciones.
Sí, venían estas cintas, también así hablando de las caricaturas. No sé si te acuerdas que también eran una especie de cintas que tenían el conocimiento, güey, para armar a Voltron, güey. ¿Te acuerdas de Voltron?
Voltron era padrísimo. Hace poco...
Me molestó que aquí en México nada más pasaron el de los autos y yo quería ver el de los tigres.
No, el de los tigres era el bueno. Yo lo vi en México, en México, en Venezuela. Sin embargo, el Voltron de los tigres... El Bolton de los Tigres tenía uno que creo que me lo trajeron de México, que es lo peor. Yo creo porque ningún niño lo compraba aquí porque no había visto la caricatura. Hace un par de años viajé y pasé por Panamá y me di cuenta que creo que en Nike te daban uno de los Tigres por cada par de tenis que comprabas de determinada serie, que eran de esos colores. Si juntabas los 5 tenis,
madre santa,
tenías el Tigre, el Bolt. Güey, pero unos tenis de $300. O sea, ¿quién va a gastar $1,500 para tener un Voltron? O sea, tiene que ser un niño gordo que creció y ahora quiere tener su Voltron de $1,500.
Pero el Voltron estaba bien chido, güey, cuando lo armaban. Yo nunca tuve esos porque la neta éramos así como que muy, muy, muy pobres para comprarme esas cosas. Si acaso tuve mi garra felina y mi espada toda chafa, porque esa todos la tuvimos. Todos,
sin duda, sí.
De los Thundercats. Y nunca tuve un He-Man, nada, o sea, no, yo fui muy, me tenían muy muy silvestre, muy muy asilvestrado a mí, pues yo creo que también por eso me volví anarcocapitalista, porque prácticamente nada, era pura imaginación. pero Voltron siempre se me hizo muy chido, la caricatura no, pero el mecha, o cómo se llama,
sí, es un mecha,
¿no?
Sí.
Que me diga Pepe Torra.
Sí, es un mecha, sí.
Estaba muy chido. Y también me gustó mucho Mazinger. Y eso también, fíjate, como Mazinger. El Dr. Hell, yo lo vuelvo a insistir, era Carlos Marx, güey. Ese sí, güey, era Carlos Marx. Dr. Hell era la viva imagen de Carlos Marx, un poquito flaco, pero, pues, o sea, así como que sus greñas blancas y como que medio oscura su imagen. O sea, sí, muy, muy, muy loco. Y había unos enemigos de o achichincles de ahí del Dr. Hell muy raros, como el Baron Ashler, que era mitad hombre y mitad mujer, o sea, que una cosa espantosa, o sea, hasta daba miedo a la pinche caricatura de repente.
Yo era fan del Baron Ashura, o Ashler, en realidad es Ashler, pero en la versión meca japonesa era Ashura, porque es Ashler.
Bien, ya tengo los villanos, los villanos, por cierto, si les interesa. Los villanos del Capitán Planeta. Se llamaban así, Hoggish Gridley, que en español no sé cómo se llamaba, pero una traducción aliterada sería como Cerdonio Avarón, o una cosa por el estilo, que era un cerdo humano que representaba los peligros de del sobreconsumo y la avaricia. Otro era Verminius Scum. Que ese es el segundo villano que aparece y habla acerca de los daños de la poca higiene y el crimen. El doctor Blight, que es una científica loca, que son representa los peligros de la tecnología descontrolada, experimentación científica sin ética. Duke Nukem, que obviamente habla acerca de los problemas del poder nuclear. Y Sly Sludge, que es básicamente representa la ignorancia y los peligros del pensamiento a corto plazo. Finalmente Sarm, que por cierto las voces, ahorita es lo que hacían las voces, madre santa, qué cast de verdaderas estrellas. Bueno, Sarm es representa la guerra y la destrucción. Ahora les voy a dar las voces de las estrellas que interpretaban los personajes. Bueno, Gaia era Whoopi Goldberg. Kwame era LeVar Burton, que si usted no conoce a LeVar Burton o no le cae el 20 de quién es LeVar Burton, LeVar Burton no es nada más que Jordi LaForge en Star Trek La Nueva Generación. ¿Quién más famoso salía? Déjenme les doy ahí más o menos la clave. Bueno, Meg Ryan hacía la doctora Blight. David Rappaport hacía Mal. ¿Cómo se llama este hombre? Caray. Martin Sheen hacía a Sly Sludge. Sting hacía a Sarm. ¿Y cómo se llama este hombre? El de los ay, hombre. A Malcolm McDowell hacía también a Sarm en en el último capítulo que salió. Y también sale este hombre. Jeff Goldblum es Verminus Scum. O sea que toda la chairada de Hollywood participó en este proyecto del Capitán Planeta. Y bueno, ya básicamente eso es. ¿Qué pueden comentar acerca de estos villanos que describí, pues?
El Capitán Planeta, pues pudo haber sido un esfuerzo chairo, pero era puta aburridísima como la chingada. Y ese es el problema de que cuando vas a un público infantil, porque era aparte muy infantil la historia, pero debe ser divertida. O sea, si no te aburre como... O sea, hay muchas caricaturas que han sido súper aburridas y que las han sacado del aire porque están rechafas, y Capitán Planeta era una de esas. De pronto me recuerda ya en lo moderno a Max Steel y esas cosas, así como que no es lo mismo, pero me recuerda por qué encuentro alguna similitud. Pero cuando veía Capitán Planeta vi como tres capítulos nada más y horribles. Estaban...
Dejaste apretar el botón de prueba.
A ver, ahí está. ¿Sigo? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ah, digo que estaba muy aburrida.
Dice por ahí un nano, yo veía no Capitán Planeta, que horror, nunca vi los pitufos. No sé si estoy yo saliendo al aire o ya nadie está saliendo al aire o soy yo el que está desconectado. Si alguien me puede tirar una piedra, por favor, díganme.
Estás bien. Yo te escucho sin problemas.
Digo que estaba muy aburrida. No sé si tú viste algún capítulo de Capitán Planeta, Pepe, y la neta estaban rechafas. O sea, prefería, yo creo que en esa época estaba G.I. Joe. Y eso también es encima las de G.I. Joe. O sea, muchos balazos, ningún muerto, qué hueva.
Las caricaturas de G.I. Joe.
Me gustaban los personajes, me gustaba el ninja y todos esos. Pero la trama estaba fea. O sea, la verdad es que no sé. Nunca me ha gustado las cosas con trama mala. La verdad, nunca, jamás. Ni las pinches películas culeras esas de Tarantino que luego... Tienen unos personajes como muy chidos, pero unas tramas culerísimas, entonces tampoco me gustan, por más que haya gente que nos están oyendo que sean de esos anti, ¿cómo se les dirá? Believers o no sé qué madre. que más Tarantino, porque tiene una historia culera, o sea, me gustan las historias buenas y no nada más los personajes. Pues algo así me pasaba, el pinche Capitán Planeta, como que tuvo un poquito de buena idea, pero está rechafa, aparte el mensaje era tan chairo que hasta daba hueva, güey. Así de, cuiden el agua, cuiden la tierra. O sea, más está de huevísima.
Esa no, esa caricatura yo nunca la vi. Nunca.
Nunca viste Capitán Planeta. No te perdiste mucho. Pues es básicamente uno de esos esfuerzos ecologistas de los años 90. Y había junto con eso otra serie. No sé si tú te acuerdas, Eric, de Widget. Ya probablemente no, esta era aún más aburrida, yo creo, que el Capitán Planeta, pero esta era una caricatura como de un extraterrestre igual, que hacía cosas ecológicas y se podía transformar en animales y o sea, era como un alien. Es que era básicamente lo mismo que Capitán Planeta, pero con un alien que se podía transformar en varias cosas y salvar al planeta. Liberar a las ballenas, salvar a las especies en peligro,
las ballenas enseñar son a los tan, niños a
separar la basura, tema, etcétera, etcétera.
Que ni siquiera una película de Star Trek pudieron hacer buena con ese tema. La de cuarta.
Claro. No, pero particular es como una preocupación siempre de la gente, ¿no? Salvar a las ballenas. Yo no sé qué le pasaría, o sea, qué tendría de malo el mundo sin ballenas. De pronto, imaginémonos, hagamos un ejercicio de pensamiento. Imaginémonos, Hugo, Eric, escuchas, un mundo sin ballenas. Y en este mundo sin ballenas...
Exactamente.
¿Cómo vivimos?
Igual, Hugo, que en el mundo.
Obviamente, donde dado vivo que no hoy. Hay ballenas... No, no, Hugo, imaginamos que en un mundo sin ballenas,
porque
obviamente.
El petróleo son
no
ballenas petróleo.
En un mundo sin ballenas no habría internet, obviamente. ¿Cómo? En un mundo sin ballenas no habría agua para beber, Hugo. Es terrible. No habría comida, no habría agua, no habría sol.
Pepe, no habría sol, güey.
¿Qué haríamos sin las ballenas, güey?
Okay.
No habría sol.
Ah, qué porquería. Sí, ok.
Esa de Widget no la vi, ¿eh?
falta por cubrir, mira, nos falta por cubrir muchísimo.
Recuerdo
Widget, no la viste.
La... Me daba tanta hueva.
Hubo hasta un juego de Super Nintendo.
Me da tanta hueva que no, y particularmente a mí nunca me preocupé por las ballenas. A mí me gustaba, o sea, a mí me gusta mucho la vida de los animales y eso, y ya estuve casi a punto de volverme zoólogo alguna vez.
Exbiólogo.
No, por eso ya no fui, o sea, yo ya no me pude cambiar por X o por Y, y por eso también como que cambié todo ya estaba como, soy un elegido. Porque todo se dio así como tan mágico que por eso no fui zoólogo cuando yo ya estaba casi firmando que iba a ser ya, denme la pluma, ¿dónde firmo? Pero entonces me gustan mucho los animales y las plantas también, y desde niño soy súper fan, me clavo viendo así programas y luego me aviento así en pinches YouTube, la vida del cachalote y cosas de esas madres. Pero nunca me preocupó así de que, güey, cuídenlas. Nunca me dio ese lado chairo, o tal vez hasta, pues igual soy una mala persona en eso. Pero nunca me dio.
Cuide el agua, pero cuídala.
Me tocaron todos esos comerciales de ciérrale, ¿no? Hacían sí. Todas esas cosas tan extrañas, tan raras ahí. Pero ya, de pronto,
tuvieron su impacto. Un programa de
la
eso,
gente
¿no?
se pone muy loca. Sí, creo que sí. La gente sí tuvo su impacto porque la gente hace agua y se pone muy loca, güey. Pero si le prendes a tu carro y pues todo está contaminando, ay, no hay bronca. O sea, me queda claro que la propaganda sí funciona. Sí te pones a pensar, pero como decía Hugo, o sea, o alguna vez tú dijiste, Hugo, pues, ¿qué es eso de que con el agua potable lavemos la ropa, le echemos agua al baño y cosas así? O sea, eso sí, está...
eso no es normal. Es
súper jodido.
Es algo increíble que llegue uno, tenga un tazón lleno de agua cristalina, se siente y le echa mierda adentro. O sea, hasta uno que no creo que en un mundo de o sea, el gran problema es que tenemos un chingo de agua y es algo que no considera mucho la gente. Sin Estado tal vez ya habríamos conseguido hacer que el agua salada.
Bueno, ya se puede hacer, no, pero el problema es que no tenemos suficiente energía porque piénsele el Estado no nos deja tener suficiente energía. Sí, o sea, desalinizar agua con energía nuclear es una pendejada. O sea, tienes un montón de energía, la desalinizas y ya estuvo.
Tal cual, o sea, en el enfriamiento de un reactor puedes hacer miles
radiactiva,
de litros de agua. O sea, nada más con enfriar un No, pero no necesariamente, pues ya cada vez hay reactores más limpios y sin Estado habría reactores mucho más limpios. Entonces ya no necesitaríamos preocuparnos por el agua y podríamos volver a esa maravillosa etapa en los 80s y 90s y 70s cuando podíamos aventarnos globos con agua y jugar con Super Soakers sin sentirnos mal porque, carajo, no hay agua en la mitad del país. Y no es que se sienta mal en una colectivista, sino que es todo culpa del Estado y ni modo que contribuya uno a eso, ¿no?
Pero ya estamos hablando de ecología y hay otro programa para eso.
Mira, otro de los efectos secundarios de esas ondas de Disney y animales es que apenas lo discutí con una persona, la gente o mucho chairo cree, gente normal, ya no, ni siquiera chaira, o sea, gente que neta parece ser que sí ama a los perros y así a los gatos y todo eso. Que se imaginan que como cuando nace un perro, se le tiene que asignar un humano como si fuera su ángel de la guarda, güey. O sea, es una cosa tan rara. No, es que hay perros que están en la calle porque los perros se van a reproducir donde pueden, ¿no? Y es que viven muy mal, güey. En su ambiente natural los perros se parten la madre diario. Tienen que estar cazando y no es algo que... O sea, en la ciudad viven mucho más cómodos que si se van a, no sé, a la sabana y se tienen que rifar contra leones, contra hienas y todo. La vida que tienen en la ciudad un perro es mucho mejor que la que tienen la... Igual que nosotros, o sea, nosotros vivimos mucho mejor en una ciudad que en el cerro, güey.
T- Claro, ¿por qué los animales de Disney no se atacan entre sí jamás?
Porque el Rey
León es japonés. Salvo en el Rey León. ¿Ya habíamos hablado de esto en algún momento?
Sí.
¿Estás diciendo que el Rey León es una copia de Kimba?
Sí. Yo tampoco sé, pero
todo nunca el mundo vi Kimba, lo sabe. Por eso no.
Pero pues el pinche Rey León se llama Simba, ¿no?
Digo, por algo son Kimba y Simba. Sí, son Kimba y Simba.
Hey, dice alguien en el chat. Yo veía Capitán Planeta, qué horror, nunca vi los pitufos. ¿Cómo? ¿Debería haber una palabra para alguien que nunca vio los pitufos?
¿Cómo? ¿Debería haber una palabra?
Sí.
En alemán seguro.
Smurfen algo.
Es como Smurfless o algo así, ¿no?
Es un pobre compañero Smurfless. Sí. Sí, sí, totalmente. Mis sentidas condolencias a Anon 0218. Anon.
Si yo puedo veo y hablo de los pitufos y todas esas madres que estábamos diciendo, es porque en realidad yo sí los veía y las primeras temporadas me cago de risa, se me hacen cagadísimos, el pinche filósofo se me hace tan cajeto que me da risa el güey de sus madres. Recuerdo un capítulo donde el pinche papá pitufo no sé qué misión suicida se va, porque ese güey, o sea, estaba ya ruco, pero las misiones más cabronas, pues nada más se las puede aventar él, güey. Por eso era el papá pitufo, no porque fuera el poder, sino aparte ahora sí que tenía una gran responsabilidad. Y en esa serie que el pinche papá pitufo, bueno, en esa serie, en ese capítulo que el papá pitufo no regresa y no regresa al cafetero, Ya está el pitufo filósofo diciendo, pues ya, güey, como no está el papá pitufo, pues ya voy a tener que yo mandar, güey, o sea, me voy a sacrificar casi casi por ustedes. Como ya, o sea, el güey ya se había adjudicado, y creo que en realidad sería el indicado, porque nadie quiere esa silla. O sea, es lo que iba a pasar si se muriera papá pitufo, que filósofo ascendería el poder, pero únicamente si se muriera el otro güey. O sea, era como el vicepresidente, güey, de ellos.
Pero aparte sería como el ascenso de Scar, ¿no? O sea, todos se hubieran secado todas las planicies pitufas.
Sí, sí, exactamente. Güey no sabía hacer nada, o sea, no. Pues lo único que sabía era medio hacerle a los hechizos y las veces pocas que hace hechizos le salen mal.
Le salían mal.
Le salen mal. Porque pues le falta la inteligencia de Papitufo o el corazón o lo que quieras. Lo erudito que era y lo preparado, porque papá pitufo, esos güeyes tienen 60 años, no sé cuántos tengan, 60, 50, 100 años o menos, y papá pitufo ya tiene como 800 años, güey. O sea, es. De hecho, alguna vez pasan
una. Tiene 500 y pico.
Sí, alguna vez pasan un capítulo donde no sé, sino de enemigos anteriores, árgame. Y el pinche papá pitufo ya es papá pitufo y madre así, güey. O sea, tenían una dimensión en su vida diferente a nuestra. Y recuerdan que hubo también una serie que se llamaba David el Gnomo y otra de otro gnomo que era juez. David el Gnomo era médico. Y había una que.
Se cayó Eric.
¿Sigo?
Ya me cayó, no, se me, cayó Eric.
¿Ya me oyen o ya no?
Me volví a caer yo.
¿Cuál? Sí.
A ver, va. Entonces, hay una serie, David el Gnomo, que él es un gnomo que es médico, y otra que se llama, también de la misma serie venía, pero era otro episodio de uno que se llamaba Klaus, que el güey era juez. Entonces, basada supuestamente en historias reales, güey, ay, chúpate esa. Al iniciar la serie, ponían este libro, estas historias están basadas en historias reales contenidas en el libro. Se escribe Die Kabouters, no sé si están alemán. Justamente todo eso era neta, güey. Sí existen los gnomos.
No sé si se cayó Eric ahí.
No, ya estoy, ya.
Se cayó Pepe.
Sí, el que se cayó fue Pepe. Estoy diciendo Pepe que morí, güey. Pues él es el que yo no lo oigo.
No, él murió, él está fuera del chat.
Incluso moriste. Ya hay que darle mate al rollo hablando de la última película malísima de Spider-Man.
Pero eso no es caricatura.
Pero bueno, o sea, viene derivado de un dibujo animado y de a la vez de un cómic. Nada más para que se vea.
La última película de Spider-Man es una porquería como no había visto nunca una antes. Para este podcast que quedará en la posteridad, es la segunda de The Amazing Spider-Man, ¿no?
Sí, o sea, el Tobey Maguire, que no es el santo de mi devoción, nunca se vio tan mal, como este güey. O sea, las historias de Ron estaban un poquito más interesantes. La última se me hizo horrorosa, pero las primeras dos no se me hicieron feas. No se me hicieron malas, vamos.
Sí, sí, sí. No, totalmente. Y el Spider-Man gris, la Mary Jane gris, o más bien la Mary Jane gris, o sea, así como se dice, destaca por su ausencia, ausenta por su destaque. O sea, hace demasiado en la película.
No, pero esta es la primer novia de Peter en el...
no es Mary Jane, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Gwen Stacy. Es Gwen Stacy, pero... Y en la historia también la mata, el Duende Verde, el papá, que es Norman Osborn. Pero, como dices, o sea, tiene una actitud totalmente desquiciada el personaje de Mary Jane, de Gwen, y me doy cuenta y me molesto mucho desde que hay una escena donde está en Nueva York, si te recuerdas, que es Electro y que es madre. La primera donde se avientan el tiro. Y resulta que el pinche Spider-Man dándose en su puta madre con Electro y recibiendo cualquier cantidad de chingadazos. Y la vieja como si nada, güey.
Ah, qué porquería. Hay un científico alemán con acento alemán malvado. También de caricatura horroroso. Hay la historia, o sea, todo sucede por ninguna razón en particular. No, es una porquería de verdad de película. De verdad una porquería. Si Pepe no regresa, vamos a tener que darle adiós a Laia.
Estamos terminando el hito de la película de Spider-Man. Es muy mala. Es una de las consecuencias que yo creo que Disney ya haya agarrado ya a Marvel. También la de los Avengers, a pesar de los efectos especiales y todo eso. Que ahora ya cuando dicen efectos especiales, la gente ya lo internalizó, ¿eh? O sea, ya no es como que, puta, qué impacto me dio ver a Hulk. Qué impacto, güey. O sea, ya las películas de unos años para acá ya tienen efectos muy chidos. Entonces, todo vuelve a recaer a la trama de nuevo. Y de los personajes y su carácter. Me molestó mucho la de Thor. Me molestó. Era como una historia. Me molestó también la de los Avengers porque, pues, o sea, básicamente no sangraban, güey, en ese sentido muchas de las de Superman, las de Batman han sido infinitamente mejores que las de Marvel porque tienen por lo menos el drama, la agonía del héroe, la muerte y todo eso, salirse a rajar la madre con extraterrestres, con criminales, con eso implica que alguien se va a morir, güey. O sea, no es como salir y, ay, pues ya regresé y ya.
Sí, pues, matémoslo. Esto fue Libertad Aquí y Ahora, episodio a varios miles, como decía Pepe Torra, porque ya se fue y no regresó, no sabemos qué pasó. A lo mejor se lo llevó el nuevo orden mundial. Yo soy Hugo, @Hugons. Y esto, recuerden que esto está siempre disponible en libertad.info/podcast. Pero más allá de eso, acuérdense que tenemos una cuenta en Twitter, que es @layapodcast. Si ustedes la siguen, van a enterarse de todos nuestros nuevos episodios. Y ya, Eric.
Lo mismo que dijo Hugo. A mí me pueden ver como @EricAraujoM, Eric con solamente C. Y les pedimos también el nombre de Pepe Torra, que es su Twitter. Ya su cuenta no me la sé yo todavía.
Pues muchas gracias por haber participado en esta edición de Libertad Aquí Ahora en vivo, tomando el control del podcast
Radio
de
Barra Libre.
¿Cómo se llama? Radio Barra Libre. Ok, esto fue Libertad Aquí Ahora, su podcast anarcocapitalista. Yo fui Pepe Torra. En Twitter, arroba Pepe Torra. Conmigo estuvieron
Hugo González, arroba Hugons, en Twitter. Y recuerden que tenemos una cuenta de Twitter para todo el podcast, que es arroba Laya Podcast. Síganos, por favor, porque estamos súper pobres de esa cuenta.
Y Eric Araujo Martínez, arroba Eric Araujo M, Eric con pura C. Y eso es todo por hoy.
Este fue el episodio 7423.3 de Libertad Aquí Ahora. ¡Hasta la próxima!